State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, les damos la bienvenida a la podcast de Fútbol Picante. Me da muchísimo gusto saludar a Ángel García Toraño también, además en un día tan importante. Ángel, pensando en la Asamblea General, sabemos los temas que se iban a tocar. Bueno, ya se ha confirmado al menos lo que hizo muchísimo ruido, que ya hay fecha oficial para la apertura 2020. Será el próximo 24 de julio, evidentemente a puerta cerrada. Se confirmaba también la venta de los Gallos Blancos del Querétaro a Gabriel Solares, un ex directivo del Atlante. ¿Qué más hay por ahí? También muchísimos temas, ¿no? Ángel, también pensando en el regreso, se confirmaba también ahora sí el cambio de Morelia a Mazatlán FC. Y también un tema bastante interesante que parece que va a cambiar ahora el formato de liguilla con el famoso repechaje. Primero, ¿cómo estás, Ángel?
¿Qué pasó, Cris? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muchísima información, ¿no? Un miércoles con muchísima información. Yo no sé si te pasa lo mismo, pero como que empiezo a sentir un poquito de esperanza de que esto ya vaya avanzando y que se pueda reanudar el fútbol. Y bueno, ya tenemos fecha, ya lo dejaste muy claro. Lo de el tema de la liguilla, eso me parece que tiene mucho sentido poderlo analizar, porque esto pasa por un tema, a mí me parece, económico, que yo en lo personal espero que no se vaya a quedar por siempre, y lo vamos a explicar. ¿Te parece que arranquemos con eso, Cris? ¿Cómo va a ser el torneo? Bueno, el torneo ya sabemos está compuesto por 17 fechas. Eso no tendrá ningún cambio, ninguna modificación. Habrá fechas dobles. Y bueno, lo que se tratará de hacer es, pues, por supuesto, tener más partidos. ¿Y cómo lo van a hacer? Tú te acordarás, Cris, porque hubo equipos que fueron campeones siendo décimos de la tabla general.
Sí.
Jugando una reclasificación, jugaban contra el 7 y el 8, ¿no? Y ya eran el 9 y el 10. Y los que avanzaran se acomodaban en la tabla general y arrancaba una liguilla. Bueno, pues ahora va a haber más partidos. ¿Y cómo va a ser el asunto? 17 fechas, va a clasificar de manera directa el 1, el 2, el 3 y el 4. Después de 17 fechas, el primer lugar, el sublíder, el tercero y el cuarto van a clasificar a la liguilla y van a baquetonear en su casa una semana. Se van a quedar tranquilos en su casa una semana, ¿ok? Entonces, el 5, el 6, el 7, el 8... van a jugar una reclasificación, es que esto sí ya es una chulada, ¿no? Contra el 12, el 11, el 10 y el 9. El 5 se va a enfrentar al 12, el 6 al 11, el 7 al 10 y el 9 al 8. A un solo partido será local el equipo que en las 17 jornadas de esta reclasificación, que en las 17 jornadas esté mejor ubicado en la tabla, ¿ok? Supongamos que el 9 es, ¿quién te gusta? Pumas, ¿no? Va a ser visitante, ¿no? Porque ya no entró el 5, 6, 7 y 8, para que quede claro. A un solo partido, no hay ida y vuelta. Uh-huh. Los cuatro equipos que logren ese pase en la reclasificación serán acomodados en la tabla, de acuerdo a los puntos que consiguieron. Y ya se jugará otra vez el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Esa me parece que es una novedad importante.
Ajá. Lo que se me hace una locura, Ángel, es realmente pensar, porque se me hace una locura, no necesariamente me sorprende que estén ahora tomando este formato como para querer inyectar un poco a fuerzas más partidos significa más dinero, más ingresos, y evidentemente aquí la prioridad es lo económico. Lo que sí me sorprende es que sea a un partido, porque por el interés económico también seguramente se la pensaron, ¿no? Bueno, que sea de ida y vuelta para agregarle más emoción, para agregarle un partido más y también generar más ingresos de televidentes, de aficionados también presentes en el estadio, etcétera, etcétera. Lo que se me hace una locura es que el que quede en 12º lugar pueda ser campeón. Es muy loco pensarlo, porque sabes que ahora sin el descenso, ahora con el repechaje, habría que ver si muchos equipos no empiezan a flojear un poco también, porque dicen, bueno, no pasa nada, si aquí no consigo los 3 puntos como quiera, soy 12º y no hay bronca. Cuando antes era un, oye, estoy a tantos puntos del 8º lugar y hasta nosotros no, nos vamos a tener que adaptar, porque siempre estábamos, no, está todavía en puestos de liguilla hasta el 8º lugar y ahora vamos a tener que decir, es 12º, matemáticamente sigue totalmente vivo, puede jugar el repechaje. Y deja tú, Ángel, también mencionabas, del 1 al 4, ok, clasificados de manera directa. Uh-huh. En ese sentido, va, porque te están dando un regalito por haberlo hecho bien durante el torneo regular. Se me hace un poco como que imitando lo que vemos en la NFL, que tienen la ventaja de descansar también una semana. Mentalmente habría que ver si no les afecta también tanto. Pero el 5º lugar ahora va a jugar contra el 12, cuando antes estaba preparando para jugar contra el 4.
Es correcto.
Entonces, todo va a cambiar, pero como que me entretiene hasta cierto punto. Pero también tengo, por ejemplo, a mi papá que me platica de lo increíble que eran en los torneos largos, que había un campeón al año, que era una sola liguilla. Y aquí siento que también, de nueva cuenta, le estamos quitando un poquito la emoción.
Yo soy pro liguilla, a mí me encanta la liguilla. Y aquí entiendo, como la mayoría me imagino en este momento, que el tema económico, pues, se está convirtiendo en prioridad por encima de lo deportivo. Y no es sorpresa, Cris, eso pasa generalmente en el fútbol, ¿no? Pero aquí lo que me parece que, ojalá y no se dé, es que el 12º, como decías, se convierta en campeón, porque a lo mejor ni siquiera alcanzó el 40% de los puntos disputados y se puede convertir en campeón del fútbol mexicano. Ahora, necesitan televisión. Por eso yo lo entiendo. No quiero que se vaya esto a alargar, no quiero que vaya a pasar después. Yo creo que lo van a hacer durante 2 torneos para tratar de recuperarse. Lo entiendo, sí, no me gusta.
Si es para recuperarse, me parece perfecto. Está
claro,
bien.
Es para recuperarse. Sí.
Y qué bueno, porque sabemos que no todos tienen el poder económico que tienen los equipos regios, América, Chivas, etcétera. Sí, entonces, en ese sentido, qué bueno.
Es para recuperarse. Ahora, acuérdate que sí, seguramente no se van a reforzar mucho, pero que el último lugar tiene que aportar una cantidad importante de dinero. Si no me recuerdo, son 120 o por ahí, ahora tengo milloncitos de pesos. Igual el penúltimo, igual el antepenúltimo. O sea, estamos hablando el 17, el 16 y el 15 van a perder un dinero. Sobre todo el 17 más dinero, ¿ok? Los únicos que no van a tener nada que hacer en el torneo cuando termine son el 14 y el 13, porque el 12 va a seguir peleando por la liguilla, ya como lo platicamos, para pelearse contra el 5 de la tabla general. Entonces, lo que ellos quieren es que haya fútbol a todas horas y todos los días, y que aparte, por lo menos ganen una semana más, ya como lo mencionabas, pero te llama la atención que no sea ida y vuelta. Yo no sé si será para no perjudicar a los primeros 4 que tengan que esperar tanto tiempo y resulte que pierdas ese buen cierre de torneo y te veas sorprendido. Me parece que dentro de las injusticias, la menos es que sea un partido y sea solamente en casa del que obtuvo más puntos, porque si no, ahí sí sería el tema para favorecer directamente al 12, ¿no? El 12 por lo menos que tenga la desventaja de tener que jugar de visitante el partido que vaya a jugar. Otro dato que estaba averiguando, no habrá tiempo extra, se irían directo a penales. Me parece que tampoco, bueno, obviamente el gol, ya en la liguilla habrá que checar, seguirá el gol de visitante, me imagino, la posición en la tabla como primer criterio de desempate, pero aquí lo que están tratando de hacer es generar más ventas en los estadios, entradas, porque también sabemos, Cris, se calcula que por ahí de la fecha 8 esté los escenarios abriendo sus espacios para el público, pero sí. Se habla de que a lo mejor será un 25% de la capacidad de un estadio.
Sí.
Entonces, yo estoy en contra de esto si se mantiene, pero en este momento, pues es un recurso de salvación para muchos. Es un salvavidas.
Sí, y en eso, por eso digo, va, se vale, y qué bueno si están pensando de esa forma también, porque entre más partidos haya, deja tú que el club mismo también se recupere, pensando en la gente que trabaja en los estadios, afuera de los estadios que tienen sus puestos, claro. Entonces le va a dar realmente la oportunidad, porque en esos partidos, como son de eliminación directa, que para mí son más emocionantes como lo vemos en la Copa MX, definitivamente va a haber más gente en el estadio. No va a ser un, bueno, me aguanto y voy al partido de vuelta, y ahí normalmente vemos más público porque ahí es matar o morir. Pero aquí va a ser a un solo partido, va a haber gente que quizás viaje también para ver a sus equipos. Así que en ese sentido, sí, económicamente y en tiempos de COVID, de pandemia, lo tenemos que entender, nos tenemos que adaptar. Y estoy de acuerdo, pero conociendo también el fútbol mexicano, seguramente también la prioridad fue económica y yo creo que sí va a ser a largo plazo. Por el momento dijeron por los próximos 2 torneos, ¿no? Pero ¿por qué no pensar que digan, ve todo lo que generamos solo por cambiar el formato de liguilla, vamos a mantenerlo y vamos a generar muchísimo más ingreso también? Pero va a estar interesante, Ángel, también ver, porque, pues bueno, estamos a un mes, 14 días de que arranque ahora sí el Apertura 2020. A mí lo que más me interesa, no necesariamente los protocolos sanitarios, que yo creo que van a tener obviamente todas las medidas necesarias, también sanitarias, al menos eso espero, que cada jugador también tome sus responsabilidades, que ya no hagan fiestas como veíamos también en el seno de Toluca. Lo que me interesa ver es qué va a suceder con el mercado también de transferencias, si van a poder fichar, porque sabemos que prácticamente todos los mercados se van a tener que poner de acuerdo también con las nuevas fechas, considerando algunos contratos que ya están por vencer, etcétera. Y si tendrán también suficiente tiempo para reforzarse y para tener ya sus nuevos respectivos equipos, pensando en un arranque ya en mes y medio.
Sí, Cris, por eso terminaron este torneo. Cuando se dieron cuenta de los contratos que se vencían, del problema económico que ya tenían todos encima, pues decidieron cortar la clausura 2020, dijeron nos vamos para el 24 de julio, para que sea el torneo Apertura 2020, que por cierto, vale la pena mencionar, porque mucha gente estará, y la gente que nos hace el favor de escucharnos, viendo cuándo sería la final. Bueno, la final sería el 12 de diciembre, ya sabemos que la final tiene que ser en domingo, ¿no? Por reglamento, y tiene que ser por la tarde. Sería una final guadalupana para la gente en México, que sigue mucho a la Virgen de Guadalupe, pero podría cambiar, ya sabes que siempre puede haber modificaciones, si es que hay Mundial de Clubes, que eso también se anunciará más tarde, y eso no depende de la Liga MX, y podría cambiar la final para jugarse el 27 de diciembre. Por ejemplo, la Liga Femenil inicia el 24 de julio, la final sería el 6 y el 13 de diciembre. Y lo que te comentaba, Cris, el último lugar pagará 120 millones de pesos, el penúltimo 70 y el antepenúltimo 50. Ahora, tocas un punto importante, las contrataciones. Va a haber préstamos, Cris. Va a haber préstamos y habrá seguramente, así lo supongo yo, se le acaba el contrato a tal futbolista, yo quiero negociar contigo, nos vamos a sentar, vamos a platicar, tú quieres un aumento, no lo puedo, si lo puedo, tal, me conviene porque eres Guiñac, no me conviene porque no eres Guiñac, o no me conviene porque no eres Ochoa, o si eres Ochoa. Entonces, bueno, te doy tu libertad, a ver si alguien paga tu cláusula de rescisión, si es que no sabes si el contrato, si ya se está por vencer, yo voy a tratar de acomodarme para no perder mi materia prima, que es el futbolista, y a lo mejor pues me pongo de acuerdo con el vecino y le digo, no le pagues más de lo que yo le puedo pagar. Yo no dudo que se vayan a poner de acuerdo entre todos y digan, oye, Chuchito Pérez quiere 10, no le vayan a dar 10, porque si no se va. Para sí. Eso sí son muy solidarios. Habrá que ver, porque Oribe Peralta hoy ya manifestaba que ojalá y el futbolista reaccione y no acepte que le descuenten y que no haya otro tipo de negocios o contrataciones ni de adeudos. Va a haber que esperar, pero seguramente va a haber préstamo. Y algunos futbolistas accederán, otros no tanto. Y otros que tienen mucho nivel tendrán la fortuna de poderse arreglar con alguna otra institución. Esos son de los temas importantes. Por ejemplo, Aldo Rocha. Te pongo un ejemplo, querida. Uh-huh. Aldo Rocha, jugador de Monarcas Morelia. Bueno, pues Aldo Rocha le interesa al Guadalajara. No es un buen futbolista, aunque Guadalajara ya dijo que no va a contratar, le interesa a Aldo Rocha al Guadalajara, medio hubo una opción de qué les parece si les mandamos al Gallito Vázquez y algo de lana. Parte de los rumores que se dan, ya dijo Mazatlán, no, si quieren Aldo Rocha es con lana, se lo soltamos y nos dan dinero. Eso es lo que puede pasar con jugadores que han tenido buenos torneos, en el caso de Aldo Rocha, que es un centrocampista de muy buenas condiciones. ¿Qué va a pasar con otros? Bueno, pues a lo mejor Tigres voltea y dice, Edu Vargas me cuesta una lana y es banca, se va. No, uh-huh. Me cuesta mucho, uh-huh. Se va. Pero yo creo que los equipos van a tener, no que reforzarse en este momento porque no hay dinero, pero sí no pueden tirarse tanto a la cómoda porque saben que si se meten a la liguilla tienen un partido extra. ¿Quién les dice que a lo mejor no se meten también a los cuartos, a semifinales? Porque así pasa en el fútbol mexicano, ¿no? Así puede pasar en el fútbol mexicano. Lo de Querétaro, que es otro tema que me parece que podríamos analizar. No sé si quieres en este momento o tenemos alguna mención, Cris. Tú me dices.
Sí, yo creo que es un tema que podemos pasar un poquito de tiempo y combinarlo también para seguir platicando también justo de lo que mencionabas también con Mazatlán FC y sus planes también futbolísticos en algún futuro. Solo para cerrar también, sí, pues vemos el caso, por ejemplo, de Ángel Saldívar, que regresó al Guadalajara, y seguramente también veremos mucho de estos casos. Un Raúl López también que se fue de Pachuca a Toluca. Entonces, sí, muchos aprovechando el parón para hacer sus negociaciones. Y habría que ver también qué tan flexibles están siendo con esos precios, con esos nuevos contratos también, porque la realidad es que estamos viviendo un mundo totalmente distinto y seguramente lo están viviendo también en el fútbol mexicano. Ángel, vamos a hacer una pequeña pausa y al volver seguimos con la Asamblea General del Fútbol Mexicano. No se vayan. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirías conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, estamos de regreso en el podcast de Fútbol Picante. Qué bueno que sigan con nosotros en algo que veíamos también esta mañana, hace 5 horas también, entonces como a las 10 de la mañana aproximadamente, hora de la Ciudad de México. Ángel, Rogelio Funes Mori, lo que sabíamos es que en el seno del Monterrey había dado un positivo de COVID por COVID-19. El jugador era asintomático y ese jugador es Rogelio Funes Mori. Lo publicó él mismo a través de Twitter, así evitando también especulaciones. Y dice, hola gente, por medio de este medio les quiero contar que soy positivo a COVID-19, asintomático. Mi familia dieron todos negativos, así que estoy más tranquilo. Quiero agradecer a las personas que se preocuparon por mí y decirles que estoy en excelente estado de salud. Decidí compartirlo con ustedes para ayudar a tomar conciencia y entender que a veces nos tiene que tocar más allá de todo el cuidado y responsabilidad que hayamos tenido. Me tocó a mí. Todavía no entiendo cómo, pero ahora es momento de recuperarme para volver a los entrenamientos lo antes posible. Gracias. En 10 días estoy de regreso. Así que, bueno, se va a tardar un poquito más Rogelio Funes Mori en retomar actividad con el Monterrey. La buena noticia es que su familia está bien, él es asintomático, y es interesante también, Ángel, el tomar ahora la postura de decir, sí, soy yo, porque también evitaban dar muchos nombres de los futbolistas que hayan dado positivos. Sabemos que en Toluca vimos 7 positivos, en Santos ni se diga también la cantidad, y ya con Jonathan Orozco, que por más controversial que haya sido, al menos habló de frente. Y aquí Rogelio Funes Mori dice, no sé cómo sucedió, pero me tocó a mí. Y también es un mensaje importante para la afición, para cualquier persona que lea también lo que publica, que por más que te cuides, todavía te puede tocar a ti. Así que qué bueno que esté al 100% Rogelio Funes Mori.
Sí, lo hace sobre todo, Cris, y me parece muy adecuado. Y no es porque la gente se tenga que enterar o que tal jugador. Uh-huh. No, lo hace para crear conciencia, así lo dejó muy establecido y eso me parece muy bien. Porque si algo va a tener que obtener el futbolista en los, y ya lo tiene en este momento, es la responsabilidad y la conciencia de que pues va a tener partidos, de que puede estar en alto riesgo, de que su equipo podría sufrir si sale de contagiado, porque sí, pues podrían suspender el partido de su equipo. O sea, no se trata de que voy a jugar fútbol y después me voy a cenar o me voy tal. No lo va a poder hacer el futbolista, como no lo hace nadie en este momento. Pero el futbolista, si no va a tener chance de salir después de un partido, como lo puede hacer como cualquier otra persona, ¿eh? Queda claro. O sea, ni modo que el futbolista no pueda tener vida. Claro, el asunto es que los protocolos que va a dictaminar la gente que se encarga de la salud, pues yo ya lo estaba viendo a través de Fútbol Picante, las sugerencias es, por ejemplo, no festejos en uh-huh. grupo, o sea, haces gol y a lo mejor lo festejas solo, ¿no?
Sí.
O sea, vas a, ni quien te pueda abrazar, ¿no? Y tampoco puedes correr a la tribuna. Porque,
no, pues, no hay nadie.
Y tampoco te puedes levantar la playera, ¿no? Porque también está prohibido. Entonces, no sé cómo será el festejo, ¿no? Habrá que ir viendo. También hablaban del tema de las concentraciones. A ver cómo van a ser las concentraciones. Decían uh-huh. que en las casa club. No, no podrá ser, pero no todos los equipos cuentan con una
casa club.
Pues
en sus casas, cómoda, Ángel, también, al menos para el equipo local. Lo hizo Atlas también cuando estaba Gustavo Costas. ¿Por qué no pensar en también empezar a practicar, aprovechar la locura de la pandemia para tomar un camino nuevo quizás en el fútbol mexicano también con las concentraciones, que sería muy interesante, pero como quiera va a estar el equipo visitante, ¿no? Que tendrá que concentrar.
Hay otra que la verdad, y perdón que lo comente así, pero es una realidad, pasa en el fútbol, muchos jugadores se suenan en la cancha y escupen en la cancha.
Sí,
¿no?
Claro.
Y eso lo van a tener prohibido, ¿no? O por ejemplo, un tiro de esquina, pues que no te le pegues mucho al que vas a marcar.
Sí.
Son cosas que pueden parecer de repente de risa, pero pues, ni modo que no te le pegues al futbolista para marcar y nada más veas la pelota, ¿no? O sea, tienes que estar en contacto con el futbolista. No sé cómo vayan a empezar a darse esos protocolos. Ayer en Fútbol Picante se presentaban. Algunos se van a poder realizar, otros será complicado. Los entrenamientos también. Y ahora que hablábamos del tema de Monterrey, de Funes Mori, bueno, pues te platico también que son los de Tijuana y Monterrey van a jugar la final de la Copa MX el 16 y el 23 de septiembre.
Sí.
¿No? O sea, y la copa va a desaparecer, ¿eh?
Uh-huh.
¿No? O sea, primero nadie le daba importancia. Luego se le empezó a dar la importancia cuando Cruz Azul, cuando Chivas, cuando América. Y ahora pues no hay dónde meterla. Y a lo mejor eso no les genera tantas ventas. Por eso me imagino que tendrán todo el tema muy claro para dejarla ahorita por un lado. Otro tema importante, Cris, que me parece que podemos analizar es la Liga MX prohíbe pago en dólares a sus jugadores ya.
Uh-huh.
Y se terminan, eso lo quiero ver, los dobles contratos, ¿no? A partir del siguiente torneo, los jugadores tendrán que hacerse cargo de sus impuestos y los contratos tendrán que ser en pesos y no hay dobles contratos. De que, mira, aquí gano 10, pero acá para declarar gano 2.
Sí. Pero también Ángel, y de hecho lo decía muy abiertamente también Oribe Peralta, porque le preguntaban también del tope salarial. Para mí eso es algo que le faltó, entonces platicar a la Asamblea General, sabemos que eso es algo bastante complicado, pero lo que dice Oribe Peralta, ¿no? Si es que queremos llegar a un acuerdo de tope salarial, tendría que estar de acuerdo la Federación Mexicana de Fútbol, al igual que la Asociación Mexicana de Futbolistas. Y son acuerdos también que sería ya cambiar el negocio totalmente del fútbol mexicano, porque sabemos que muchos extranjeros vienen a cobrar una cantidad importante al fútbol mexicano. También el futbolista mexicano acaba generando depende también del nivel o del estatus que tiene en la Liga MX. Pero lo que voy es que, okay, si van a acordar estos dos temas, ¿por qué no también llegar o más bien empezar esta plática del tope salarial? Que para mí cambiaría la mentalidad del futbolista mexicano, empezando desde que está en la sub-15, sub-17, sub-20 o lo que tú quieras, porque a la hora de debutar también hay algunos, no estoy diciendo que en todos los clubes suceda, no estoy diciendo que es el caso de todos los futbolistas que debutan, pero a la hora de debutar la cantidad que ganas es totalmente distinta. Y ese salto importante a veces no es llevado con esa sensibilidad o ese desarrollo que necesita mentalmente hablando el futbolista mexicano. Lo de los promotores le podemos quitar también algo de poder en ese sentido. El negocio del fútbol mexicano va a cambiar totalmente, pero siento que no quieren todavía llegar a ese tema, pero al menos están estas dos cosas que mencionaste, Ángel.
Yo creo que el fútbol mexicano no se puede americanizar en este momento, ¿no? Ya que estamos viendo que si en el 2026 compartimos una liga y a ver si juega el América contra el LAFC o las Chivas contra el Seattle Sounders, está bien si quieren ganar un torneo, está bien, perfecto, pero cada quien en su casa, cada quien con sus reglas y cada quien con sus conflictos y cada quien con sus trofeos, a mí me parece. Ahora, yo creo que el fútbol mexicano no está en este momento todavía preparado para este asunto, para hacerlo como la MLS, tres jugadores franquicia y tal. Yo creo que el fútbol mexicano va a tener que ajustarse en este momento, tendrá seguramente menos futbolistas reconocidos en los siguientes dos torneos, los que están se mantendrán, porque tampoco es tan fácil que salgan y que les vayan a pagar en otros lados lo que les pagan en el fútbol mexicano. Pero yo me parece que el tope salarial en este momento para la Liga MX no es lo adecuado. Entiendo que podría beneficiar a los jóvenes. Me gustaría, no estoy diciendo que estoy en contra de él, pero si el futbolista mexicano no es capaz de crear una asociación, porque sí hay, pero no existe para mí, en lo del sindicato, ¿cuántas veces platicado? Tampoco existe. Y sí, yo voy a apoyar y yo voy a ayudar y el joven y tal, como lo dijo Oribe Peralta, al que yo le reconozco su esfuerzo, su trayectoria y tal, pero yo no veo quién se vaya a poner hasta adelante y vaya a sacar la bandera por el joven, por el futbolista que tiene mejores ingresos para sacrificar los suyos. No va a pasar, no estamos listos, lamentablemente. Primero hay que independizar a la Asociación de Futbolistas o crear un sindicato, y a partir de ahí ya empecemos a pelear, o que empiecen, vaya, que empiecen ellos a pelear, que son los que están en la cancha, por sus derechos y sus obligaciones.
Sí, es que lo que he visto y más que nada últimamente con el tema Ascenso MX, con el tema también de Mazatlán, vi más manifestación a través de redes sociales por jugadores individuales por el tema del Ascenso MX. Ya cuando se confirma que no va a regresar, que se cancela el torneo del Ascenso MX y que ahora desaparece para darle paso al famoso ya, la famosa ya Liga de Expansión, hasta ahí vimos una comunicación, también un comunicado al respecto, más bien de la Asociación Mexicana de Futbolistas. Entonces sí, le falta desarrollarse bastante en ese sentido, aprender más que nada, yo en mi opinión, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que realmente hacen pensar dos veces a la Liga, a la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, ¿por qué no pensar en que puede llegar también la Liga Mexicana a tener una representación que realmente pueda tener presión y no solo esté, entre comillas, protestando con estos comunicados que para mí al menos no tienen peso suficiente como para hacer pensar dos veces a Enrique Bonilla, por ejemplo, o a John de Luisa? Entonces sí, le falta muchísimo. Ahora quisiera ver qué van a decir con la venta de gallos, si van a pelear porque no cambien de sede, entonces el próximo año, que sabemos que es una posibilidad, que se rumora también que pueden jugar en la Ciudad de México también, como ya lo habíamos visto hace muchos años, realmente si van a hacer algo con Mazatlán FC, si también van a defender al equipo femenil de Morelia, que está sufriendo muchísimo también con el cambio. Pero sí, estoy de acuerdo, Ángel, o sea, le falta demasiado, diría yo. Está bien que existan ya, pero se necesita muchísimo más, como te digo, que se asocien también, ahí está Rafa Márquez, que contacte a sus amigos en España para ver cómo le hacen también en la Asociación Futbolista de Españoles y que tomen también una lección importante, porque, y lo digo porque allá sí funciona. Acá claro, seguramente es una meta que tienen. Espero que estén trabajando para llegar a ese punto. Y lo digo también por los jugadores y también por los jóvenes, Ángel.
Sí, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Y ahora creo que antes de cerrar vale la pena tocar el tema de Querétaro, ya lo mencionabas, Querétaro cambia de dueño. A mí no me gusta la multipropiedad, pero creo que la familia Hank Ron ha hecho un muy buen trabajo con Tijuana. Esa es la buena noticia, es que no habrá multipropiedad y que se va ahora Querétaro a manos de gente que está relacionada con el Atlante. Se dice que Greg Taylor, que es promotor, podría tener también injerencia en el equipo. Habrá que después discutir si esto es bueno o no es bueno, pero lo que me parece que no nos dará certeza, porque así es el fútbol mexicano, y vemos una cosa y analizamos una, y no nos quedamos sin material nunca, Cris, podemos, porque mañana puede haber otra novedad, y si me explico, o sea, todo puede modificar, y yo estoy seguro que ahorita dicen, no se preocupen, el Querétaro, al avión lavado, los guys se quedan en Querétaro, y el uniforme es el azul con negro y tal. En un año platicamos, en un año veremos si Querétaro sigue siendo Gallos Blancos, si sigue jugando en Querétaro o si se convierte en Atlante y si juega en el Estadio Azteca. Por mencionar alguna cosa, o que te parece a lo mejor algún gobierno, de repente se le antoja o tal, o no sabe uno dónde puede aparecer por ahí alguien interesado, que no hay tantos, pero siempre por ahí hay posibilidades. Y ahora, pues con lo de Mazatlán nos queda muy claro que la historia y los palmas, yo no estoy en contra de la gente de que pueda tener fútbol en Mazatlán, lo aplaudo por ellos, me da pena la gente de Monarcas Morelia, yo fui mucho a Morelia a transmisiones de partidos, me da mucha pena, pero no, pues es así es el fútbol mexicano, aquí te quitan, de milagro no les quitaron los trofeos, hasta la cuenta de Twitter les quitaron.
A dos días de cumplir 70 años de existencia, el Mazatlán dijo, hola, mucho gusto, ahí te ves, con toda la historia de Morelia, porque me pongo en el lugar del aficionado y no sé qué haría, y seguramente tú tampoco sabrías, Ángel.
¿Chillar?
No, yo también.
¿Soy el de Morelia chillar? ¿Andar con pañuelos desechables todo el día?
Sí.
¿Quitándome las lágrimas? A mí me dicen, tú le vas a Rayados. Imagínate que Rayados ahora va a jugar en donde te gusta, en Culiacán.
No.
Y que el América se va a Tepic.
No.
Yo me suelto a chillar. Digo, la verdad, prefiero, somos profesionales y tal, pero hablando de que todos tenemos un sentimiento por un equipo, pues también tenemos lágrimas y de cocodrilo. Al rato a lo mejor hay un equipo que se llame los cocodrilos de quién te gusta. ¿De dónde? No, de Baja California.
No, si algo es muy cierto, no solo por ser el 2020 con todo lo que ha sucedido, especialmente cuando estamos hablando del mundo del fútbol mexicano, es que todo puede suceder y no nos va a dejar de sorprender, porque cuando empezamos a trabajar desde casa, me preguntaban, y seguramente a ti también, ¿pero de qué vas a hablar? No hay deporte. Y dije, no te preocupes, tenemos el fútbol mexicano.
Hombre, aquí tenemos, en serio. No, bueno, pues, de que no hay descenso, imagínate. A mí me parece, eso es lo que, todavía prefiero lo de la famosa reclasificación y
yo
tal,
también,
que lo del no descenso. O sea, que no se vaya nadie, eso me parece ridículo. Pero imagínate el 16, el lugar 16, porque ves que luego se va apretando mucho, el lugar 16 en la tabla, de repente quedan dos fechas y puede clasificar. ¡Para su mecha! Y tiene a lo mejor el 30% de los puntos cosechados. Y a lo mejor es campeón. Me caigo muerto, ni modo. Pero entiendo que necesitan dinero y bueno, luego no tienen tampoco ideas tan brillantes. Yo había dicho, mi sugerencia siempre fue que juntaran lo que se había hecho el torneo anterior, las 10 fechas que se habían disputado, ¿no? Con las 17 de este torneo, que hubieran un campeón en diciembre, ¿no? Cruz Azul arranca en la fecha 1 del siguiente torneo, como líder, y va sumando sus 3 puntos, respetándole los puntos que obtuvo en las 10 fechas anteriores. Pero no, hombre, aquí borramos lo que se tenga que borrar. Aquí no pasa nada, lo metemos debajo de la alfombra o pedimos una goma grandota y borramos lo que se tenga que borrar, ¿no? Eso es lo importante. Eso para ellos es lo importante. Pero ni hablar, ya vendrá el fútbol. Y en serio, que vayan pensando en los... Es una pena cómo van a festejar los jugadores y sin público y todo. Vamos a tener que empezar a adecuar a cosas que están... tan difíciles.
Que se pongan creativos también si quieren bailar, que sea con la distancia necesaria.
No los van a dejar tampoco. No los van a dejar bailar. Ahora sí que los dejen la playera, ¿no? Yo creo que ahí la FIFA tendrá que... Sí, siempre y cuando no sean por temas políticos o religiosos o tal. Sí, pero sí. Oye, saludos, mami, este gol va para ti, por ejemplo, ¿no? Que se pueda. A mi novia, este es el gol que lo hizo, no sé, ¿quién te gusta? Macías. Mi amor, perdóname. Te quiero, vámonos, ¿no? O alguien que lo haya tronado, la novia, ¿no? Perdóname, este gol fue por ti. No sé, algo, que se les vaya ocurriendo algo.
Perfecto, Ángel. ¿Algo bueno, más para cerrar?
No, pues nada más, darte las gracias, Cris, y estaremos pendientes. Ya vendrán más novedades. Ya nos dirán seguramente en los próximos días cómo quedará confirmado el calendario. Espero que no sean tan brillantes, que pongan en la fecha 1 Tigres Monterrey y América Chivas.
Uf, pues así le aplican también a la NBA, ¿eh? ¿Por qué no pensar también lo mismo? Y para el regreso del fútbol mexicano. Perfecto, Angelito. Bueno, estaremos al pendiente de eso. Qué gusto platicar contigo, Ángel García Toraño, y en la producción Héctor Cruz, que ya hoy fue mi último día con él. Te vamos
a quién le va, ¿a quién le va Héctor Cruz? ¿A quién le va Héctor Cruz?
Ah, a ver, nadie, si dice.
Le va a los al Galaxy de Los Ángeles, ¿o a quién le va? Bueno, ya nos dirá. A ver si nos dice pronto a quién le va. Yo seguramente estaré pronto con él y lo estaré balconeando. Bueno, gracias, Cris.
Gracias, Ángel. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue el podcast de Fútbol Picante.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.